Onda Madrid presenta...
Estaba yo pensando, digo, en cuál es el edificio más importante de Madrid. No solamente por el edificio, sino por lo que contiene dentro. Entonces yo lanzo como apuesta el Museo del Prado. Pero para ti, ¿cuál sería el edificio más importante de Madrid?
Hombre, el Museo del Prado puede ser un buen candidato.
Yo creo que sí.
Aunque también te digo, si me dices el edificio más importante de Madrid por lo que contiene dentro, si lo queremos ver desde otro punto de vista, pues probablemente la Casa de Correos, ¿no? De la Puerta del Sol, que contiene la presidencia de la Comunidad de Madrid.
Claro, políticamente. No, vamos lo planteo de otra manera la pregunta, que es interesante. Yo digo que es interesante mi propia pregunta, pero si una bola de fuego arrasase Madrid y hubiese que salvar un solo edificio de la ciudad... ¿qué edificio? Porque claro, yo pensaba, digo, el Museo del Prado, pero porque también salva lo que tiene dentro. Pero por otra parte, me daría mucha pena que el Palacio Real, por ejemplo, se destruyera. Uh-huh. Un Alcázar 2.0, podríamos decir.
Bueno, esto ya...
¿Tú qué edificio salvarías si estuviese en tu poder?
Venga, va.
Es una pregunta complicada, lo entiendo.
Sí, es complicado, pero bueno, yo tengo mis candidatos. Vale. El edificio del Banco de España me parece un edificio espléndido, vale. Único e irrepetible.
Okay.
O sea, que lo tengo ahí claro.
Vale, y aparte tiene dinero dentro, con lo cual...
Efectivamente.
Vale. Y ahora, al revés. Si nosotros tuviésemos el poder de controlar una bola de fuego hacia un edificio, está quedando un inicio un poco, digamos, de fuego, de destructivo del programa. Para destruir un solo edificio, para que no vuelva a estar ahí, yo optaría por el centro gallego de la Plaza Jacinto Benavente, que a mí es un edificio que siempre me ha parecido muy horrendo. Ahora habrá arquitectos que digan, pues es muy bonito, o los ventiladores están muy bien puestos. Vale, esta es la opinión de un viandante que no tiene ni idea de arquitectura, pero para mí el centro gallego. Para mí, para ti, ¿qué edificio debería ser destruido ipso facto?
Vale, el centro gallego reconozco que es otro de los candidatos fuertes a ser destruidos, ¿eh? Sí, está vacío sin ningún problema.
No, claro, no, hombre, por favor. Claro, todo esto es que no haya gente dentro.
Efectivamente.
Nos formamos pérdidas humanas.
Efectivamente. Tengo una relación amor-odio con la Torre de Valencia.
También es una buena candidata, no pensé en ella, sí.
Pero también tengo una cierta parte de amor a ese edificio, ¿eh? Ahora bien, la perspectiva que nos deja es cuanto menos cuestionable.
Vale, Torre de Valencia, entonces.
Sí, pero... con un cierto sentimiento de nostalgia, ¿eh? Cuidado.
Pues yo creo que nos ha quedado un inicio fantástico para que tomen nota los políticos y ya, pues...
No, hombre, no vayan ahí ahora ya.
Sin gente.
Aquí arranca...
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al Taxi de Onda Madrid, el único programa de las ondas españolas que va sobre ruedas en verano también, sin pillarse vacaciones. ¿Qué necesidad había, no? Esto estamos en la radio los domingos, en la FM, y cuando a ti te surja en todas o en casi todas las plataformas de podcast de la web, de internet, en Spotify. El programa se puede puntuar en Spotify, así que danos cariño, gente buena y gente lista, gente guapa que escucha el Taxi de Onda Madrid. En la palanca de marchas, Lourdes Mercado, y la persona que debe conducir y conduce, aquí granadino en la gran urbe, locutor, periodista, y que en Twitter e Instagram, si no tienen bastante con escucharme, cada semana me tienen en @carlospadilla_3. Y si te apetece, arrancamos ya en esta ciudad de sonido, que no de ruido, de grandes ventanales, de pisos espaciosos, de alquileres irrisorios, de plazas ajardinadas y taxis. Esto ya por nombre no se te vaya a olvidar, el Taxi de Onda Madrid. Estoy leyendo un libro muy interesante, yo se lo recomiendo, señor, señora, para este verano, cuando se vaya a la piscina, al mar, al bosque, o se quede en su piso de Fuenlabrada con el ventilador, que los caminos del Señor son inescrutables. El autor es el escritor italiano Nicola La Gioia, y el libro se llama La Città dei Vivi, en español, La Ciudad de los Vivos. Marzo de 2016. Apartamento situado en las afueras de Roma. Dos jóvenes de buena familia, Manuel Fofo, hijo de empresarios, y Marco Prato, conocido de Relaciones Públicas de la Noche Romana, hijo de un profesor universitario, se lanzaron durante varios días a consumir cocaína en grandes cantidades, bebieron alcohol en otras tantas y decidieron invitar a un chaval, chico de apenas 23 años, al que no conocían de casi nada. El chico era Luca Varani, de familia más humilde, aprendiz en un taller de mecánica. Le ofrecieron dinero a cambio de sexo y horas después empezaron a torturarlo hasta la muerte, sin motivo aparente, sin móvil aparente, ¿no? Como todo buen libro surge de una obsesión, Nicola La Gioia se obsesionó con este caso de brutalidad atávica, primitiva, que escandalizó a todo el país. Y La Gioia va más allá. Ya no solo es el caso brutal de los monstruos, son monstruos, Manuel Fofo y Marco Prato. Es hablar ya solamente del escenario de Roma como personaje propio de la ciudad, porque es una gran protagonista de todo lo que sucede en ella, ¿no? La Roma de los atascos de tráfico, la Roma decadente y también bella. La Roma donde la lluvia, sí, la lluvia es un síntoma de lo que puede ser una ciudad. La lluvia en Londres o en París, escribe La Gioia, es la demostración de cómo una ciudad moderna, en caso necesario, puede adoptar las formas de un crucero. Desde el interior se puede ver el mar tempestuoso mientras uno se toma tranquilamente un té sentado entre latones relucientes. En Roma, la lluvia recuerda a todo el mundo que la modernidad es un abrir y cerrar de ojos en el infinito progreso del tiempo. En Roma, cuando llueve, las alcantarillas saltan, el tráfico se colapsa, las ramas se rompen y caen de los árboles. Parece que la ciudad está a punto de colapsar sobre sí misma, dejando entrever una ciudad anterior, luego otra ciudad más antigua aún que esa. El lugar donde vivimos, ¿no? La ciudad donde habitamos, la ciudad de los vivos, los edificios que nos rodean, el urbanismo y cómo influye eso en nuestro discurrir diario, ¿no? Los coches y en las motos que pisan el asfalto de la ciudad que nos transporta. Y ya que estamos en Madrid, pues los distintos Madrid o Madrises que hay, ¿no? El decadente, el lujoso, el privado, el de los parques, el de las plazas con o sin sombra, con o sin árboles, el Madrid de los Austrias y el Madrid partido en dos de Tetuán, el Madrid económico, el deportivo, el Madrid popular, el Madrid de las Corralas, el Madrid de ese río que es la M30 y de ese otro río que es Madrid Río, las ciudades de los vivos donde sucede el guión de todos y cada uno de nosotros, guiones más limpios, más normales que los de los romanos Fofo y Prato. Antonio Giraldo no es Nicolás La Gioia, pero no sé si fruto de una obsesión, ahora se lo preguntaré. Empezó a hablarnos en Twitter, con esos hilos tan interesantes, sobre la ciudad en la que vivíamos, ¿no? Y por qué desapareció ese edificio y qué podríamos hacer con la M30 y por qué esto se protege y lo otro se derriba. Y esta es buena. ¿Por qué la reforma de la Puerta del Sol no va a tener árboles? Esto ha creado muchísima polémica. Es la ciudad de los vivos, gente que vive intensamente su ciudad, Madrid.
Hagamos que parezca un accidente.
La única hora de la radio española que va sobre ruedas.
Espero que esto dure para siempre.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
En peores plazas.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Si algún día me das
Nosotros vamos a intentar hacerlo pausadamente y de manera civilizada. Antonio Giraldo, bienvenido al Taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal estás?
Muy buenos días, pues estupendamente.
Gracias por acudir a nuestra llamada, que es siempre es complicado el hecho de venir y demás. Que es un trámite siempre el hecho, pero bueno, esperemos que estés cómodo. ¿Conocías el libro de Nicola La Gioia?
Me lo habían hablado, pero no lo he leído.
La Città di Vivi.
Me lo habían comentado.
No soy italiano, pero me gusta mucho el hablar, decir palabras en italiano. Pues el libro está muy interesante porque es verdad que no solamente habla del caso de Fofo y de Prato, del asesinato brutal de este chico, de Luca Barani, sino que también habla de la ciudad y de cómo nos condiciona la ciudad, ¿no? Esa Roma decadente, no sé si esa Roma carente de referentes morales, de la brutalidad que a veces puede tener la ciudad, también la puede tener el pueblo, por supuesto, ¿eh? Que nos lo digan aquí a los vecinos de Puerto Urraco, que estarán ya hasta las narices de que siempre se les recuerda a ellos, ¿no?
Interesante este punto.
Pero los periodistas sabes que somos así, machacones, una y otra y
sí,
otra y
sí,
otra y otra.
Sí.
Bueno, pues eso, la verdad que está muy bien el libro, yo lo recomiendo. La ciudad de los vivos de Nicola La Gioia, no me pagan por ello, pero bueno. Lo primero de todo, Antonio, dime a dónde te llevo en esta ciudad de Madrid.
Oye, mira, pues me vas a llevar a la Casa de Campo.
Casa de Campo.
Sí, que me parece un lugar espectacular.
¿Algún motivo en especial?
Pues mira, en Madrid siempre se habla mucho del Retiro, ¿no? Como
sí,
ese jardín histórico maravilloso que lo es. Pero el gran jardín, el gran parque que tenemos es la Casa de Campo, que ya quisieran muchas ciudades en Europa tener un bosque como este, y tan cerca de la ciudad, ¿eh? Ojo, sí, sí, es que esto no lo tiene cualquiera.
Joder, la Casa de Campo, es verdad que yo más o menos vivo cerquita de Casa de Campo, y es que es un bosque, ¿eh?
Sí,
da,
sí, sí, sí.
Da un poco de yuyu ir también solo a veces, ¿eh?
Desde luego, pero vamos, que eso te adentras y hay lugares en los que ya no ves ni la ciudad en ninguna dirección.
No. ¿Cuánto hace que vives en Madrid, más o menos?
8 años voy a hacer dentro de poquito.
8 años. Viniste para estudiar un máster, me has dicho aquí a Taxi Cerrado.
Sí, me vine para hacer el máster de urbanismo, precisamente, que hice aquí en la Politécnica, y ya me quedé, ¿no? Como tanta gente que ha venido aquí a hacer estudios, que luego pues ya no han vuelto a sus provincias.
Que me lo digan a mí. Bueno, ¿te gusta Madrid entonces, no?
Me gusta mucho Madrid, sí, me gusta mucho. Me parece una ciudad especial.
¿Qué es lo que peor llevas de Madrid? ¿Qué es lo que te saca de las casillas de Madrid? Ya que siempre te pregunta la gente por lo bueno, ¿qué es lo que odias de Madrid?
Yo creo que esto es un topicazo, ¿no? Esa relación que tenemos todos, amor-odio, ¿no? Por un lado, ¿te gusta Madrid? Cuando estás aquí dices, joder, estoy deseando irme de vacaciones y salir un poco de la ciudad. Pero cuando te vas, tienes ganas de volver. Es una relación que dices, ¿qué será que me atrae? ¿Y qué será lo que me expulsa? Bueno, lo que me expulsa probablemente a lo mejor es un poco el caos, las prisas, las asocias con trabajo.
Madrid me mata, pero me da vida, ¿no?
Sí, por ahí va.
Bueno, Antonio además es vallisoletano.
Sí.
Nacido el año en que España fue el lugar más divertido del mundo.
Sí.
Año 92, quiero decir. La Expo, los Juegos Olímpicos de Barcelona, la capitalidad cultural de Madrid, que esto mucha gente no lo sabe, que Madrid fue capital.
Hombre, efectivamente.
Era un poco premio de birria, porque claro, era la de la Expo y los Juegos Olímpicos, pero bueno, Madrid también tuvo ahí está el Faro de Moncloa como,
un gran año.
Como testigo.
¿Sí?
Y Antonio es geógrafo y urbanista.
Eso es.
Y personaje reconocido ya en Twitter, 40.000 seguidores o así, más
o menos. Por ahí anda.
La cosa, que son unos, ya quisiera yo tenerlos. Y habla pues sobre todo de arquitectura, de historia, de urbanismo y demás. Geógrafo y urbanista, como diría Mourinho, ¿por qué? ¿Por qué? ¿De dónde te nace esa pulsión?
Esto es complicado, ¿eh? Porque digamos que algunas personas que dicen, no, es que esto lo vi en familia y tal, y al final lo acabé estudiando. No, esto la verdad, yo desde pequeño, mira, mis padres me regalaron hace cuando tendría a lo mejor 5 o 6 años el típico Atlas que antes llevaban mucho, antes de Google Maps. Estos con los mapitas. Yo era súper aficionado a estos Atlas y tenía varios, de hecho. Luego me aficioné a estos juegos, el SimCity, todos estos. Que también... Buah, le eché un montón de horas a estos juegos. Y oye, al final fue como una vocación personal a cómo construía las ciudades, ¿no? A pensar un poco. Yo siempre pensaba, digo, ¿esto quién lo hace? ¿Quién estará pensando quién pone estas calles o quién las quita, no? Entonces, pues ahí una cosa detrás de otra, al final me fui metiendo como pude en la disciplina, que al final es muy, muy amplia, ¿eh? Gente llega aquí desde muchos lugares.
Sí, pero ¿cuándo dijiste, mamá, papá, por qué esta obra pública, por qué esta rotonda siempre la están reformando, por qué esta calle es así? Esto ya lo empezabas a preguntar tú de niño.
Pues sí, la verdad es que sí.
Eras ese típico niño repelente. Que,
era un poco repelente.
Que todos somos. Un poco
reconozco final, que ¿no? Era un poco friki, un poco repelente en este asunto.
Oye,
sí.
Que yo leía periódicos que a mí repelente ya no me puede ganar poca gente.
Era un poco especialito eso. Toda la gente me decía, pero ¿y por qué sabes esto? Lo típico que lo tenías por qué saber con 12 años, ¿no?
Sí, no.
Pero sí, era un poco por ahí.
Eres de Valladolid, que no dudo que no sea una ciudad bella y hermosa, pero digo, viviendo en Madrid, ¿Madrid es la ciudad donde más cosas distintas se pueden ver, donde un urbanista o un geógrafo es interesante que esté?
Hombre, ya un poco por lógica, al final las ciudades grandes tienen más de donde rascar, ¿no? Sí. Ojo, que tampoco quiere decir que las ciudades pequeñas no tengan sus idiosincrasias, sus pequeños intereses. Pero sí, Madrid desde luego que tiene un montón de cosas y muchas desconocidas, ¿eh? Que es una cosa que yo siempre me quejo de aquí en Madrid, que muchas veces lo digo en los hilos, que siempre estamos hablando de urbanismo de Barcelona, grandes capitales, que también son maravillosas. Pero en Madrid a veces la dejamos un poco fuera de esta liga, no sé por qué.
Pero tú no crees que Madrid, esto ya lo he pensado alguna vez, que Madrid es una ciudad que se mira poco el ombligo, quiero decir, no es una ciudad como puede ser Sevilla, sí. Y los sevillanos que defienden a capa y espada su ciudad, aquí los madrileños, que somos todos un poco, digamos que bueno, no pasa nada porque siempre esté en obras tal sitio y porque lo vayan cambiando. No sé si queremos a esta ciudad, pero la queremos de una forma distinta como la quieren otro tipo de ciudades, a su propia ciudad.
Probablemente. También a lo mejor influye que aquí hay un montón de gente que no hemos nacido aquí, ¿no?
Sí.
Y que la tenemos como ciudad acogida, que ya consideramos nuestra, por supuesto. Pero eso te hace también tener una visión como más amplia, no solamente de la ciudad, sino que tiendes a ver mucho más fuera. También ese efecto capital, probablemente sí que tengas razón en lo que estás diciendo. Bueno, yo creo que incluso, vamos, el himno de la Comunidad de Madrid dice algo como solo por ser algo, soy madrileño,
sí,
es algo muy, muy revelador de cómo concebimos aquí la vida, ¿no? Pero también es parte de su encanto, ¿eh?
Sí. Bueno, al final Antonio ha conseguido una cosa que es comunicar. Al final todos comunicamos cosas, historias, ideas. Yo comunico entrevistas o preguntas. Y tú comunicas hilos en Twitter, que para que cuando escuche mi madre, que no tiene Twitter, hilos, bueno, pues es una serie de tweets, de mensajes ahí.
Exacto.
Historias, al final es
sí, contar encadenados, por así
contar
decirlo.
Historias. Esto empezaste a hacer los hilos de Twitter en mitad del confinamiento, en 2020, creo.
Cierto,
¿no?
Cierto. Sí. Vamos, en ese momento que estábamos encerradísimos todos en casa por la pandemia, claro, me quedaba tiempo libre por las tardes, ¿no? Yo trabajaba, teletrabajaba por la mañana y digo, joder, ¿qué hago yo con este tiempo y tal? Yo esto de las historias las escribía a veces, para mí, no sé, las tenía guardadas y dije, venga, voy a publicar una a ver qué tal. Bueno, madre mía, ahí hubo una explosión de interés y dije yo, bueno, no puedo creer que la gente...
Hay un nicho.
Bueno, alucinante, digo, ¿cómo le puede interesar a la gente que esta ventana no sea así por tal motivo, no? Bueno, pues sí, resulta que sí.
No, y aparte hacer interesante lo del urbanismo y la arquitectura, a veces es... Visto desde fuera puedes decir, pues, no me interesa demasiado el urbanismo, pero si lo cuentas de una forma distinta, yo creo que tú haces algo la clave a lo mejor, ¿no?
Probablemente sea ese el reto, ¿no? Porque parece como una disciplina muy catedrática, ¿no? Muy de academia, pero a lo mejor contar de una forma más coloquial lo acerca más al interés, ¿eh? Porque no quiere decir que no lo pueda entender cualquiera de otra forma, pero resulta más entretenido de esta forma. Y me gusta hacerlo así también, con un lenguaje así más cercano, sí. Con ejemplos divertidos.
Pero aparte digo que antes en los hilos ya estaría tu propia curiosidad, quiero decir.
Sí, bueno.
Los hilos se empiezan a escribir en ese momento, pero imagino que ya estaban preparados de antes. No escritos, pero sí... Ya te irías fijando en cosas, ¿no?
Bueno, de hecho, a veces cuando voy de vacaciones con mis amigos, lo que sea, lo típico que están haciendo fotos, pues a lo mejor al mar, la playa, tal, yo hago una foto, a lo mejor una alcantarilla, que me dicen, pero ¿y esto por qué haces una foto? ¿Por qué he visto ahí algo, que hay algo raro que tengo que ver, a ver qué por qué? Y eso yo lo hacía de siempre, vamos, tengo la galería con fotos, random, total.
¿Qué es lo último que has fotografiado que...?
Lo último que he fotografiado... Mira, el último que he fotografiado, de hecho lo puse otro día en Twitter, en la esquina de la calle Augusto Figueroa con la calle Pelayo... Ahí hay una especie como de rectángulo amarillo que la gente pasa y ni lo mira, pero hay una pequeña plaquita.
La boca del metro.
Es una salida de emergencia del túnel de tren de Atocha a Chamartín, del que da cercanías a Sol.
Joder.
Pero está ahí en medio de la calle, que dices, ostras, esta salida, y ahí habrá una escalera de 10 pisos hacia abajo, que tiene que ser chulísimo.
La verdad que sí. ¿Por qué no pides que te dejen entrar?
Bueno, yo lo puse en Twitter y digo, ojalá me escriba alguien en plan, oye, venga, vente que lo vemos.
¿El urbanismo es política?
Bueno, esta pregunta es compleja.
Tenemos tiempo para sentar.
Venga, va, te la voy a intentar explicar de una forma sencilla. El urbanismo en sí no es política como tal, pero el urbanismo lo hacen las personas, lo hace la gente que sí que tienen ideologías políticas. Por lo tanto, el urbanismo, que al final se trata de tomar decisiones, en el momento que tomas unas u otras, pues sí que podemos decir que tienen un cierto corte político. Ojo, también en función de las circunstancias y los lugares, ¿eh? Que lo que aquí nos puede parecer un urbanismo de izquierda o de derecha, en otros países puede ser al revés. Entonces, no en sí es la disciplina política, pero sí las decisiones que se pueden tomar dentro de ella, así como una respuesta...
¿Pero hay un urbanismo de izquierdas y uno de derechas?
En España, yo creo que la gente sí que identifica determinadas actuaciones urbanísticas como de izquierdas y otras como de derechas. Es una tendencia, pero eso también ha cambiado con
el tiempo. Pongamos ejemplos.
Venga, vamos con ejemplos.
¿De derechas sería un chalet?
Puede ser, ¿no? Quizás esta urbanización de puede ser, ¿eh? Joder, mis padres tienen un chale y bueno. Que, no, pero que puede ser, ¿eh? Puede ser que quizás de derechas a lo mejor ese modelo más, no te diría individual, pero más de modelo de coche, chale, esa vida un poco, sí. ¿No?
Pero al final, quiero decir, cuando hablamos de lo
pero
de...
Pero es muy complejo, ¿eh?
No, y es un debate que yo creo que es interesante y muy extenso, ¿no? El tema de los chales, al final tú puedes decir, es un urbanismo de derechas, por ejemplo, ¿no?
Es que...
Que a lo mejor no lo es del todo, ¿no? Pero yo creo que la gran mayoría de gente aspira a eso.
Mira, esa palabra me parece mucho más interesante. Quizás es un urbanismo aspiracional.
Aspiracional.
Esa palabra a mí me gusta un montón, vale. Porque prefiero desligarlo de derecha e izquierda, porque al final todo el mundo tiene aspiraciones, en cualquier ideología, ¿no? Entonces quizás venga a ser un urbanismo que intenta dar respuesta a esos anhelos de muchas personas. Que sea de derechas o de izquierdas, bueno, pues probablemente a lo mejor, en tanto en cuanto que hay partidos políticos que defienden más una forma de hacer ciudad... Y otros no la defienden o están manifiestamente en contra, ¿no? En algunos elementos. Quizás hay partidos que el coche hay que tenerlo mucho más restringido. Yo estoy más a favor de restringir el coche, también te digo, ¿eh?
Digo, defienden una idea y después hacen otra en su vida.
También hombre, desde luego que eso también pasa, hombre. Sí, desde luego.
No, pero es interesante esta... Por ejemplo, claro, la izquierda, entiendo... Es que ya sabes que esto es un debate muy extenso. Pero a lo mejor es más sostenible el tema de la sostenibilidad. El tema, por ejemplo, de vivir en un edificio sería más sostenible que vivir cada uno en una casa, ¿no?
Yo creo que al final la izquierda defiende más un modelo de vida en comunidad, ¿no? En comunidad que se entiende, no comunidad de propietarios, sino ese modelo más de barrio, más cercano, menos dependiente de factores externos, menos dependiente del coche. Ese modelo más social, por así decirlo, creo que se identifica más con los valores que defiende la izquierda. Y por eso luego sus políticas suelen ir más orientadas en ese sentido. Probablemente otros modelos en otros partidos no estén tan identificados con esto, ¿no? A lo mejor hay otros modelos que defienden, oye, no, de social, si uno quiere, ¿no? Aquí cada uno que elija, pues el colegio, el hospital, el barrio, ¿no? A lo mejor es diferente, ¿no? Y si yo quiero ir con mi coche y tal, probablemente sea eso, pero...
Claro, Jorge Dioni hace unos meses estuvo por aquí, el autor de La España de las piscinas, que fue un libro que causó mucha
espectacular
mucho debate,
el libro.
Y sí. Un libro muy, la verdad que muy bien escrito.
Sí.
Bueno, al menos a mí me parece que habría muchos debates muy interesantes.
Sí, claro, sí,
el
sí,
modelo
sí.
Del PAU, ¿no? Para que la gente lo entienda, el modelo PAU es pues eso, las tablas o San Chinarro, es decir, a lo mejor grandes edificios con la piscinita y con el gimnasio dentro y tal y cual... Que están situados en grandes avenidas, donde hay, digamos, un uso del coche porque servicios públicos de momento no llegan en muchas zonas, ¿no? Claro, ¿el modelo del PAU sería un modelo de derechas?
Es que es una pregunta muy complicada, pero...
Es mi trabajo. No, de broma.
No creo que el modelo del PAU sea un modelo de derechas, aunque sí que creo que es un modelo de ciudad, y esto lo hablaba muy bien Jorge Dioni en el libro, que invita a que tengas preocupaciones que se asocian más a lo que defienden partidos de un corte más liberal, ¿no? Te pongo el ejemplo más así, vale. Para aterrizar
sí,
un poco
no, no,
esto. El modelo PAU vino a dar respuesta a necesidades de vivienda, expansión, etcétera. Es una ciudad un poco deshumanizada, es una ciudad algo dimensionada en grande, ¿no? Son avenidas enormes, con 8 carriles que a veces ni son necesarios, ¿no?
Sí.
Son comunidades cerradas de propietarios, con estos típicos bajos que son muros, que no hay comercio casi, que es mi comunidad, me relaciono solo con mis vecinos que tienen mi piscina, y además suele ser gente de corte socioeconómico muy parecido, tampoco se mistifica mucho entre ellos. Al final aquí viene esta gente que ahora vive aquí, que tendrá la ideología que tenga y tiene
sí,
de todo tipo,
sí, sí.
Con el tiempo, yo creo, y lo explicaba Jorge Dioni, y yo estoy de acuerdo...
Que vivía en un PAU, porque lo dijo él mismo, que él vivía en un PAU.
Efectivamente, pero que tienden a lo mejor a preocuparse más. Oye, yo aquí llego con coche, que me dejen a mí con coche ir a trabajar al centro. Me interesa la seguridad de mi domicilio. Yo prefiero llevar a mis hijos a no sé dónde. Al final tienden a identificarse con unas ideas que no tienen por qué ser peores, sino... Que son diferentes.
Claro, pero yo me lo planteaba de otro modo. Decía, si a mí me den a elegir entre un edificio del centro de Madrid o un PAU en Valdebebas, yo creo que elijo el PAU.
Oye, pues...
No, pero no por nada, porque yo, por ejemplo, en estos momentos, la piscina ahora mismo me salvaría de muchas cosas. También
luego,
estoy influido por la piscina ahora mismo.
Esto de las piscinas es muy interesante.
Estoy influido por las piscinas.
Esto en Madrid tiene mucho tirón y es una ciudad árida en verano
sí,
y las
sí,
piscinas
bastante
tienen
árida.
Mucho tirón. Quiero decir, yo no tengo piscina, pero me encanta que algún amigo mío la tenga.
Sí, por supuesto.
Y esto hay
como,
que ser realistas.
Esto es como el amigo que es mejor, tener barco o tener un amigo con barco. Yo creo que tener un amigo con barco, sin duda, ¿no? Porque a lo mejor no pagas gastos de...
Efectivamente.
Bueno, es un debate siempre interesante el Pero al final, no sé si esto lo, si has llegado a una reflexión o si lo has pensado. Digo, ¿cómo nos condiciona el lugar donde vivimos? Más allá de nuestra propia situación económica, personal, ¿cómo nos condiciona dónde vivimos?
Yo creo que nos condiciona porque nos hace construirnos nuestra vida inmediata de una forma u otra diferente. Incluso dentro de la misma ciudad, creo que hay maneras de concebir el entorno de una forma radicalmente distinta. Por ejemplo, la persona que vive en el Pau, su rutina probablemente no tenga nada que ver con la persona que vive, yo qué sé, en Tetuán, en un edificio típico de viviendas de ahí, ¿no? Sí. A lo mejor una persona tiene el trabajo en un lugar, tiene la rutina de desplazamiento, va en metro, la del Pau no, va en coche, aunque también tiene metro, pero a lo mejor unos están acostumbrados a bajar al comercio de barrio, a hablar con las personas que se encuentran en el comercio, a lo mejor en el Pau no, a lo mejor se acercan, yo qué sé, a la Gavia, a Señor de Sánchez y Vallecas, uh-huh. van al Carrefour, vuelven a casa. Quiero decir, yo creo que condiciona bastante. Pero bueno, sin decir que haya mejores o peores modelos, simplemente que existen modelos distintos. Luego ya, el cómo esto afecte a lo que...
¿Y tú personalmente, quiero decir, tú qué modelo preferirías?
A mí me parece que el modelo que también redunda en más salud, en más incluso en más seguridad y todo, es el modelo de cercano, de comunidad de vecinos, de barrio, por así decirlo. Y además es que es la ciudad de toda la vida, ¿no? La de salir a la calle, el comercio. No quiere decir que tampoco tenga que haber otros modelos diferentes y demás, pero yo creo que sin duda es el modelo que más nos aproxima a esa relación social que tenemos que tener necesariamente en la ciudad. Y además con problemas que tenemos como soledad, problemas que solo se combaten con cercanía y no con distancia, que algunas calles de algunos barrios son como para cruzarlas.
También es interesante todo esto. Digo, también es difícil en Madrid el tema de la red vecinal o de los barrios. Vemos, por ejemplo, el tema de cómo el centro también se está quedando sin vecinos, de cómo están, digamos, expulsando muchos pisos turísticos a mucha gente del centro, de crear esa red vecinal en un siglo y en un momento, yo creo, donde muchas veces la palabra libertad es la que se usa para eso, para una cierta, pues eso, yo y yo voy conmigo mismo y yo me lo guiso y yo me lo como, y como Juan Palomo. Y entonces es un poco también difícil de a veces construir esa red vecinal en ciudades tan grandes a mí como Madrid, o al menos yo eso lo pienso, quiero decir. No es lo mismo que un barrio de toda la vida en una ciudad como Valladolid o como Granada, que no recibe a tanta gente de otros sitios, tiene más gente del propio barrio que tiene también otra identificación con el barrio.
Madrid tiene, yo creo que algunos asuntos a superar para conseguir esto. El primero de todos es que la comunidad autónoma incluso, el entorno metropolitano y demás, ya lleva muchas décadas muy volcada hacia un modelo concreto, ¿no? A ese modelo de, por así decirlo, de sueño capitalino. Es verdad, como has dicho, que aquí llega un montón de gente y cuando la gente viene a Madrid, viene con expectativas. Oye, yo voy a Madrid, quiero trabajar, quiero encontrar una buena casa, un buen trabajo, etcétera. Eso ya te hace llevar quizás a un modelo, pues como el famoso sueño americano, ¿no? Más individual, ¿no? Es tu carrera de éxito, por así decirlo. Y es algo totalmente loable. Sin embargo, choca bastante que Madrid, a pesar de todo, es una ciudad muy compacta, es muy dada a la vida en la calle. O sea, que al final estamos ahí en esa doble, ¿no? Por un lado, somos una ciudad un poco individualista, pero por otro lado, somos una ciudad súper social. Vamos, esto de salir por la tarde a tomarte algo con los amigos es totalmente cierto.
A todos
nos gusta un montón. Quizás en otras ciudades en Europa...
En Noruega a lo mejor no pasará en Noruega esto.
Probablemente no. Además, allí se hace de noche enseguida, o sea que...
¿Has vivido en otras partes de Europa? No.
No, solamente en España. En algunas ciudades más, pero solamente en España.
A lo mejor en Berlín no pasaba tampoco. Berlín también tiene... Bueno, es que las grandes capitales yo creo que al final...
Ahí las has dado, ¿eh? Yo creo que Berlín quizás sea así una ciudad algo más parecida a nosotros, con ese toque de capital, pelín de no sé. Se parece más.
Bueno, y miremos al futuro o a la ciudad del futuro. Y para hablar del Madrid del futuro o de los Madrides del futuro, hay que hablar de una cosa que se llama Madrid Nuevo Norte.
¿Te imaginas a Madrid destacando entre las grandes ciudades del mundo? Hoy Madrid tiene una oportunidad única para posicionarse a nivel global.
para ser el referente de un urbanismo diferente y pensado para las personas.
Para que haya un 22º distrito en la ciudad de Madrid que va a abarcar tanto la zona de las 5 torres como toda la zona de Madrid Nuevo Norte de carácter empresarial.
Madrid Nuevo Norte o la antigua Operación Chamartín, que así en líneas muy gruesas se aprovecha, digamos, la cubrición de las vías de tren de Chamartín y se va a hacer una cosa, dicho de manera, o está proyectado una cosa, dicho de manera técnica, muy grande, ¿no? Que son rascacielos muy, muy altos, más altos de los actuales, ese nuevo skyline de Madrid, ese parque central que tendrá, ¿cuántos son? 145.000 metros cuadrados, una cosa bárbara. Y bueno, ya se podrá usted imaginar las cantidades de dinero que están ahí en juego y que se manejan y de lo que supondrá para la ciudad. Antonio, Madrid Nuevo Norte, digo, ¿será tan bonito como lo pintan? Y también, ¿es bajo tu criterio lo que le hacía falta a esta ciudad o lo que le hace falta a esta ciudad un proyecto de estas dimensiones?
Será bonito, probablemente sea bastante bonito, ¿no? Quiero decir, si tú conoces la zona como está ahora mismo, sí. Pues hombre, evidentemente el margen de mejora es amplio.
Es amplio, sí.
Probablemente sea bastante bonito. ¿Es lo que hace falta en Madrid ahora mismo? Pues sí y no. Sí, hay que resolver esa zona. Esa zona, evidentemente, requiere intervención. Pero no, porque cuando se vende este tipo de proyectos tan grandes que decía, ¿no? El Madrid es la ciudad de las personas. Bueno, yo ahí le pongo un poco de la duda, ¿no?
Sí, sí.
Este lugar, desde luego, será para las personas con un cierto nivel de renta, también te digo. Estas viviendas que se construyan no creo que sean para cualquiera, por así decirlo, ¿no? Entonces se concibe más como una ciudad, efectivamente, como se ha mencionado, financiera, empresarial, de un nivel de renta alto. Sí, es una ciudad para algunas personas, no todas, que Madrid es mucho más amplio que eso. El problema es que Madrid necesita ciudades para todos los demás. Y a veces tengo la sensación de que se potencian mucho determinados proyectos que siempre están metidos en el mismo saco, ¿no? Por ejemplo, nos queda por resolver campamento, nos quedan otros muchos por resolver. Bueno, la naturaleza también de este tipo de proyectos de reconversión urbana, por sus propias características de que ya es una ciudad existente, eso requiere que para que sea rentable tenga que una plusvalía, tiene que ser todo más caro. Al final esto tiene sus idiosincrasias, pero hace falta otro tipo también de proyectos en Madrid, ¿no? De ciudad, de la demanda de viviendas a precios asequibles, por así decirlo, que no van a ser esas, desde luego. Ahora bien, sí, hacía falta hacer algo allí. Llevamos 30 años con la a ver si hacemos algo ahí. Se ha cambiado este proyecto hasta 3 veces. Nunca se ha terminado de poner de acuerdo. Y por fin parece, y además un por fin amplio, porque esto fue creo que unanimidad en el pleno del ayuntamiento.
Sí.
Vamos, ya estoy en el punto de decir, mira, que hagan ya lo que tengan que hacer y hagamos todo lo demás que queda por hacer.
Pero claro, eso fue parte de crítica de una izquierda, digamos, no sé si más afina en su momento a Pablo Iglesias, una parte de Podemos, que Carmena dio el sí, el ok,
sí,
definitivo.
Sí, sí.
Y bueno, si todavía hay gente que se lo reprocha. Pero también entiendo, políticamente también entiendo a los políticos, a Carmena o a Almeida y demás, que al final son proyectos muy golosos, por así decirlo. No es lo mismo vender la remodelación de campamento, con todo mi respeto a los vecinos de campamento, que yo, bueno, tampoco vivo yo demasiado lejos de campamento, pero es un... Yo es una a veces me obsesiono con ciertos temas y esta fue una de mis obsesiones hace meses, porque es un proyecto muy, muy megalómano, quiero decir.
Desde luego, es
muy,
un proyectón.
Es una cosa que va a cambiar el skyline, que va a hacer... bueno, ya no sé si esto de competir con la City en Londres, que ya es una cosa, pues digamos, muy difícil, porque Londres es Londres, ¿no? Pero es hacer de Madrid esa capital... Al final Madrid es una capital que hasta hace poco no tenía ningún skyline, por así decirlo, más o menos representativo. Al final que tenemos 4 torres o 5 torres.
Siempre hemos ido con ese pequeño complejo, ¿no? Es que nos falta...
Nos faltan torres.
Casi para ser otra capital europea, ¿no?
Sí.
Es como que estamos siempre intentando...
Sí. Pero yo creo que es verdad que en cierta manera lo estamos consiguiendo, se está consiguiendo. Creo que Madrid está empezando a tener... Bueno, está empezando... Ya tiene nombre, es cierto, todavía ha tenido nombre. Pero también es verdad que está el tema del complejo, ¿eh? Yo creo que también todavía tenemos cierta... Bueno, cierto poco miramiento hacia nuestra capital con respecto... También es verdad, claro, es que si nos ponemos a comparar con París o con Londres...
Bueno, pero te pongo un punto positivo. Sí, que si nos comparamos con París o Londres probablemente no salga bien la comparación en este sentido.
Principalmente ahora, porque París, estuve mirando datos, es que París son muy ricos.
Efectivamente.
Es que tienen mucho dinero.
Efectivamente.
Es que hay mucho dinero.
Sí.
Entonces yo cuando se ven... Perdona, yo ya termino. Digo, cuando se ven comparaciones con el Madrid y tal... con el Madrid de los años 80 o París y tal y cual, digo, es que no nos podemos comparar con París, porque la cantidad de dinero que hay en París, de gente con dinero en París, la hay en Madrid, por supuesto, pero estamos jugando en otra división, creo.
Hombre. Yo creo que si hacemos en esas comparaciones, sí, en esas premisas, probablemente sí, ¿no? Probablemente estemos en una Liga B, por así decirlo.
No, pero para mí Liga B sería, sin ser respecto en nada, pero para mí Londres, París y Roma. Roma por lo que significa, tampoco digo económicamente no es demasiado tal, pero Londres, yo creo que superamos a Berlín. Sin haber estado en Berlín, a mí me gusta más Madrid que Berlín. Me da mejor sensación.
A mí me gustan mucho las dos, vale, ciudades, también te digo. Pero te voy a poner otro punto de vista, vale, a este asunto. Oye, ¿y por qué tenemos que necesariamente que parecernos a nuestras ciudades europeas, ¿no? Mira, como te decía al principio, ya quisieran muchas de ellas tener cosas que tenemos aquí en Madrid, ajá, que ni sueñan con tenerlas. La casa de campo, esa ciudad compacta, más cercana que otras suyas, las enormes espacios verdes alrededor... Quiero decir que, oye, a lo mejor hay que hacer tantos esfuerzos en decir que quiero ser aquí, queremos que llegar a ser una city de como la de Londres. Madrid tiene otros muchos encantos que también tenemos que explotar, ¿eh?
Sí, también está ese debate, claro.
Que es que siempre estamos comparándonos...
El de competir, incluso, intentar competir con las grandes ciudades del futuro o...
¿Por qué no hacernos un modelo propio y que todos quieran ser Madrid, no? Oye, que aquí tenemos potencial para ello. Siempre estamos con el mismo debate. Pero bueno, sí que es verdad que sí que hay una cierta...
No, pero también que va a dar gusto, quiero decir, que Madrid Nuevo Norte tiene, va a ser la repera.
Y si no es la City, mira, con mucho orgullo.
Sí, no,
será lo que sea, pero oye, es Madrid. Caramba.
El tema del coche, que siguiéndote, es un tema que veo que te interesa mucho. Digo, el tema del coche, sobre todo el tema de haberle cedido mucho espacio al coche en las ciudades y habérselo quitado, 70%,
sí,
y habérselo quitado a las personas. A ti, querido oyente, que vas andando ahora mismo escuchando el taxi de Onda Madrid, o a ti, que vas escuchando el taxi en el coche. Si estuviera en tu mano gestionar el tema de los vehículos privados de Madrid, ¿qué harías? Lo mismo que la bola de fuego también está en tu mano. ¿Qué propondrías?
A ver, aquí pasan dos cosas, ¿no? Este debate es candente porque, sí, claro, estamos en, sí, una ciudad muy dependiente del vehículo privado.
Candente y perpetuo.
Y perpetuo. Y además levanta un debate político tremendo. Es una ciudad muy dependiente del vehículo privado. Ahora, yo voy a llegar y voy a decir, no, mira, es que esto hay que reducirlo. Claro, entre mucha gente que usa el coche me dice, claro, es estupendo. Si todos queremos una ciudad mucho más amable. Yo creo que ahí todos coincidimos, ¿no? Todos queremos una ciudad más amable, más caminable, sin humo, vale. Claro, a esta gente hay que darle una respuesta. No podemos decir, no, ahora no puedes llegar en coche. Ahí está el debate, ¿no? El cómo respondemos la reducción. Yo estoy completamente a favor de que tenemos que restringir el tráfico, también por salud. Tenemos una ciudad con valores de contaminación ocasionalmente altos. Tenemos que recuperar espacio público, pero tenemos que dar alternativas. No solo a la movilidad, sino a las causas de este modelo, ¿no? Porque esto no ha venido porque sí. Esto pasa porque en esta construcción de Madrid, en las últimas décadas... se han sectorizado. En un lado están las viviendas, en otro lado están los polos de oficinas, que están todos en el norte, la mayor parte, sí, industria está en otro lugar. Esto origina desplazamientos y este sistema de ciudades dormitorio que tenemos, al final toda esta gente tiene que llegar a su lugar de trabajo. Quizás el debate sea, oye, ¿y no habría que empezar a hacer una ciudad donde esté todo más cerca? Y esto enlaza con los PAUs. Los PAUs vienen a redundar en este sentido. Es un barrio puramente residencial, donde esta gente tendrá que ir a trabajar en coche. Y además que las casas te las venden siempre con dos plazas de aparcamiento. ¿Cómo luchamos contra esto? Ahí está el debate, ¿no? Esto es complicado y hay que dar respuesta a la gente. No se puede ir tan sencillo y decir, hay que quitar todo y búsquese usted la vida. No.
Claro, es complicado después porque cada uno tiene una visión personal de su propia... En estos debates que siempre tocan mucha fibra, claro, cada uno tiene, pues, si está soltero, si tiene cuatro hijos, si el colegio lo tiene en Majadahonda, si el trabajo puede ir en metro, o en metro le pilla dos horas y en coche le pilla media, es que es razonable, es humano que quieras ir en coche, pues, es que al final estás perdiendo tiempo de tu vida. Claro, es un debate muy complejo, no sé si todavía esto se ha tenido políticamente, seriamente, si se ha tenido en la Ciudad de Madrid este debate, no me consta.
El problema es que este debate, como está muy, muy politizado, es como que hay mucha gente que no le interesa tampoco...
Al final también hay una imagen, quiero decir, que mucha gente tiene, o el cliché de mucha gente de una derecha que va más al coche y una izquierda que, digamos, limita más, que tampoco es real, quiero decir, ciertamente real, porque al final también la derecha ahora está, el Partido Popular está en el centro de Madrid, está intentando, bueno, la Puerta del Sol, que va a ser, ahora tocamos el tema de la Puerta del Sol, pero que va a ser sin coches y, bueno, al final yo creo que las ciudades van a tender a eso, ¿no? A que el centro de las ciudades estén sin coches. Ahora bien, si el problema a lo mejor no es tanto el centro de las ciudades,
ahí está.
Es qué hacemos con la M30 o qué hacemos con las grandes autovías.
Madrid Central está muy bien, ¿no? Las zonas de bajas emisiones funcionan sobre todo porque eliminan también partículas contaminantes en los lugares donde más se concentran. Pero es que el reto no está en el centro, ni siquiera dentro de la M30, que también, pero el reto está en el resto de la ciudad, que es donde se desplaza la gente.
Claro, y después no sé, yo me pongo por ejemplo la piel de un currito de Fuenlabrada que tiene que ir a trabajar a no sé qué polígono y tal y cual, claro. Es complicado hacerle entender o verle que estamos contaminando, claro, pero es que a la vez también está el otro debate, que es el debate económico también, cómo hacemos esto para que la gente no pierda dinero o no pierda el trabajo. Estamos también en una situación complicada, guerra de Ucrania, es un debate, digamos, para tener, digamos, largo y tendido.
Pero yo aún así, a pesar de todo, soy bastante optimista en este tema. Yo creo que al final, poco a poco, se va tomando una conciencia de que hace falta un cambio de modelo, de ciudad en general. Yo creo que la gente empieza a valorar, ¿no? Cuando se peatonalizó la calle Preciados, que fue como el inicio de todo esto. Oye, al final ahí se echó la gente a la calle. ¿Van a morir los comercios? No pasó, eso no pasó. Y no pasa nunca. Quizás, a lo mejor va a ser más lento de lo que a mí me gustaría, probablemente, esta transición. Pero yo estoy convencido de que llegará. Y llegará probablemente de la mano de... A lo mejor algunos políticos, algunos partidos tiran más que otros. Pero yo creo que va a llegar igualmente.
Leo un tuit tuyo, dice... Me encanta meterme en Street View, que para que la gente no lo sepa, es esto de ir viendo ciudades.
Ostras, es chulísimo eso.
Sí, la verdad que pasas una tarde entretenidísima si estás ahí en tu casa. Me encanta meterme en Street View en pueblos recónditos y comprobar cómo en el momento en que pasó la furgoneta de Google para fotografiarlo, posiblemente fuera el evento más relevante de aquel día, y sus habitantes no se lo perdieron. Y pones ahí una imagencita de un señor mayor con boina y bastón, pones Hinojar de Cervera, que está en Burgos, población 6 habitantes, año 2012, el año que se iba a acabar el mundo, por cierto, también, en 2012. La España despoblada o la España vacía, que no vaciada, a mí el término vaciada no me convence, aunque, bueno, entiendo que haya debate con esto, a mí vaciada no me convence. Para mí España vacía.
Ya, sí hay debate.
Hay debate. Y Sergio del Molino está conmigo, que estuvo también aquí en el programa. ¿Qué puede hacer el urbanismo? Esta pregunta también es complicada, ha visto que he hecho un test muy duro para ti. ¿Qué puede hacer el urbanismo, si es que puede hacer algo, si es que está en su mano, para repoblar esas zonas?
Sí, esto es un debate complicado, ¿no? Esto, vamos,
está siendo una entrevista bastante dura,
mía,
¿no?
Esta pregunta es la que se la lleva la palma. A ver, vamos a centrar. La España vacía, es decir, la España que no es urbana.
Si quieres decir vaciada, si opinas que es vaciada, puedes decir.
Vaciada, bueno, ha sido vaciada, desde luego, ¿no? Antes estaba llena.
Sí, no.
Partiendo
no.
de eso, pero claro, sí, entiendo el que no guste esa palabra.
A la mía menos, esto ya genera polémica.
Esto es puro cambio demográfico, esto es teoría pura y dura que sucede en todas las sociedades occidentales, ¿no? Todo el mundo entero tiende a ser más urbano y no más rural. Las ciudades, los pueblos en España siguen perdiendo población. La pregunta es, ¿nuestro reto es que la gente vuelva a estos pueblos? Oye, hay gente que se propone esto. Y probablemente por ahí el urbanismo pueda hacer algo, pero no de la misma forma. Aquí que esto hay que verlo clarísimamente. La gente no va a volver otra vez al campo a coger el tractor. No, esto yo, la verdad es que aquí personalmente pienso que esto no va a ser así. Si volvemos al campo en cierta parte, será porque tenemos un nuevo valor añadido. Pues por ejemplo, esto que se habla mucho de, oye, yo puedo teletrabajar, pues prefiero teletrabajar desde mi casa en, yo qué sé, Cercedilla, por así decirlo, ¿no? Quizá este modelo sí que pueda tener algo de tirón. Yo, no, y no es por ser pesimista, sino que lo veo como una oportunidad de cambio, de aprovechar. No creo que los pueblos pequeños vayan a volver de repente cambio a crecer demográficamente, pero por el sencillo motivo de que hemos concentrado ya todas las oportunidades en ciudades, trabajo, estamos mecanizando cada vez más el mundo rural y agrario. Es complicado, ¿no? Pero sí que podemos dar un nuevo valor añadido a quizás una cierta repoblación, pero totalmente diferente. A lo mejor ahí encontramos un punto en el futuro en el que el urbanismo tiene algo que decir, ¿no? Es decir, oye, ahora hay un cierto sector de población que se quiere ir de las ciudades y quiere volver al pueblo o irse a un pueblo a
trabajar. Póngale wifi.
Ya, póngale, ahí está el problema. Póngale, claro, wifi, pero póngale wifi, ¿no? Ahora sí. Es que la gente que vuelve, vuelve con necesidades diferentes que la gente que vivía antes. Uh-huh. Eso también es un debate interesante.
Yes.
Y también se llevará el incremento de precios, seguramente.
Pero, por ejemplo, si estuviera en tu mano el hecho de poner Eurovegas en mitad Burgos, en mitad de la provincia de Burgos...
Es que soy contrario total a este tipo de proyectos que caen del cielo.
Claro que son proyectos que vistos desde la visión mía, que es decir, de paleto arquitectónico, digo, pues a lo mejor revitaliza la zona. Tú estás en contra de ese tipo
a
de
mí
proyectos.
Esto me parece...
De grandes proyectos.
Pan para hoy, hambre para mañana. Yo no es que esté en contra de grandes proyectos, pero sí en esta forma de abordarlos. Ya cuando el proyecto tiene un nombre que no es nuestro, que lo estamos copiando de otro sitio, alarma, cuidado, queremos ser algo que no estamos, uh-huh, que no somos, ¿no? Esto de Eurovegas, sí, probablemente dices, te deja 50.000 empleos, no sé qué, tal. Oye, pero tampoco es que sean empleos de decir, tirar cohetes, ¿no? Que son empleos...
Eurovegas en Palencia, por ejemplo.
Pero que sí, yo entiendo que esto es muy atractivo para el mundo rural, que dices, oye, es que esto da trabajo, ¿no? Esto da... Pero creo que no es el modelo ideal ni para el mundo rural, que a la larga yo creo que tendería a despoblarlo más todavía que vamos, al menos que yo no quiero. A mí no
vale,
me gusta.
No. Vale. Por ir cerrando, el tema que está causando acaloradas discusiones, hay una plaza en España, usted que me escucha desde Burgos, desde Granada, que se llama La Puerta del Sol. Esto es una crítica a los medios de comunicación generalistas, Nueva Onda Madrid, que se dedica a ello, que es a informar sobre Madrid. Creo que estamos demasiado le están dando demasiada bola a La Puerta del Sol. Es decir, yo entiendo que mi señora madre o mi señor padre en Granada no les importe, o tus señoras padres en Valladolid, no les importe demasiado La Puerta del Sol, con todos mis respetos para los medios de comunicación generalistas, que es la reforma de La Puerta del Sol. Ahora bien, dicho esto, ¿qué te parece el proyecto de la reforma? ¿Qué te parece el tema de los árboles? ¿Qué te parece todo? Sobre todo, si era necesario la reforma, que también es otra pregunta.
Bueno, voy a empezar por la segunda. ¿Era necesaria la reforma? Lo mismo que te conté, es que te pregunté, hago respuestas siempre un poco tibias, ¿eh? Sí y no.
Bueno, al final la vida es así.
La vida no es blanco o negro, y mucho menos en todo esto. Sí, porque yo creo que La Puerta del Sol era hasta ahora un salpicado de elementos.
A mí La Ballena me gustaba, por cierto.
A mí me acabó gustando La Fuerza. La odié al principio, pero mira, me acabó gustando. Era una puerta, bueno, pues no tenía mucha coherencia
para
en
que
sí.
La gente no sepa, es la puerta de, bueno, todavía sigue siendo la puerta del cercanías.
Y no, porque, oye, la plaza estaba, y no le quiero decir, salvo arreglos, reparos, no estaba en un estado como para decir, esto hay que reformarlo, ¿no? Y otras plazas en Madrid, sí, fuera de la M30, sí que lo necesitan. Ahí está la primera crítica, que ya, pues bueno, ya cada uno que la tome como crea. Ahora bien, entrando ya en la reforma, ya por suponiendo que se va a hacer, uh-huh, vale. A mí me gusta parcialmente. Me voy a echar encima un montón de urbanistas con esto que voy a decir, vale. Pero yo soy de los que piensa, y lo defenderé en Twitter por mucho que me han criticado en ello, que la Puerta del Sol es una de esas plazas que puede permanecer sin árboles. Primero porque además es muy complicado plantarlos. Eso está hueco por abajo, podríamos poner macetitas, arbolitos. Uh-huh. Oye, si vas a poner un árbol que no funciona para dar sombra, pues para eso no lo ponga. Nunca ha tenido árboles. Es un cruce de caminos, es un lugar de... Es un espacio de reivindicación, es un espacio de encuentro. Ahí se... la entrada de Alfonso, Segunda República, 15M... Es un lugar donde la gente se concentra. Nunca se ha concebido como una plaza estancial. Las campanadas, efectivamente. Es ese tipo de plaza, concepto, foro griego, ágora, ese concepto de plaza de encuentro de la ciudad. Uh-huh. Lo cual, esto no impide que reclame que la ciudad tenga que ser mucho más verde, tenga que haber muchísimas más plazas verdes en el resto. Pero concretamente esta, Puerta del Sol, yo creo que tiene que dar al menos mayor parte diáfana de árboles. Ojo, tampoco te digo que no requiera tener alguna sombra, ¿eh? Eso sí que estaría bastante bien. A lo mejor unos bancos con unas pérgolas, algo que le hiciera un poco más estancial, algo más. Pero la filosofía de la plaza no es ser una plaza arbolada. Nunca lo ha sido. Y no creo que tenga que serlo, sinceramente.
Pero yo veía gente muy pesada con el tema de los... Y decía, pero bueno, yo qué sé, por ejemplo, la plaza de, no sé, de San Marcos en Venecia.
Oye,
no tiene árboles, pero no pasa nada. Caramba, otra
plaza de San Marcos, la plaza Navona en Piazza Navona en Roma, Dam en Ámsterdam, Grand Place de Bruselas, todas las grandes
que cada una tiene su idiosincrasia.
Cada una tiene lo suyo, pero esas plazas responden a una filosofía concreta que es el lugar central de encuentro, es el punto al que todo el país al menos mira alguna vez, incluso alguna vez el mundo. Aquí en la Puerta del Sol todos miramos alguna vez hacia ella, quizá por eso somos tan pesados con ella, ¿no? Porque todo el mundo la ve demasiado. pero bueno, y la reforma tiene sus carencias, podría ser mejor. Probablemente yo creo que cuando esté terminada tengo la sensación de que va a gustar más de lo que la gente está diciendo, bastante, de lo que están diciendo. Ya es una plaza dura. Es que dicen, una plaza dura. No, la Puerta del Sol lleva siendo dura toda la vida. Vale, pues ahora vamos a una plaza dura más ordenada.
No a los árboles, este es el apunte principal. Vale, no a las ciudades con árboles.
A ver, no, broma, para nada.
Es broma.
Vamos, o sea, nos hace falta un montón de árboles más.
No a los árboles de la Puerta del Sol, señora, señor.
Hagamos que parezca un accidente.
La única hora de la radio española que va sobre ruedas.
Espero que esto dure para siempre.
El taxi de Onda Madrid. Sabemos, Carlos Padilla.
En peores plazas.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Pues vamos a ir cerrando con una serie de preguntas cortitas y al pie, Antonio Vega. A ver, ¿cuántas horas al día trabajas?
Uf, pues más de las que debería. Probablemente sea 9.
9. Pero no eres autónomo, ¿no?
No.
Vale. Entonces, haces bien, ¿eh? No sé, yo soy autónomo, haces bien no serlo. Si ahora mismo tuvieras que comprarte un piso en Madrid, ¿en qué zona lo harías?
Me gusta mucho la zona del Paseo de la Florida.
Paseo de la Florida.
La zona de Mar del Río también.
Si Madrid no fuese la capital de España, ¿qué otra ciudad debería serlo?
Valladolid.
Sevilla, apuesto yo. ¿Qué crees? ¿Crees que el espíritu de los madrileños está en valorar poco lo bueno de Madrid? ¿Es su propio espíritu?
Sí.
¿En qué cosas crees que Madrid es mejor que el resto de capitales europeas?
Pues que está en un lugar estupendo.
Pero no estamos muy altos, ¿no crees?
Bueno, no nos va mal estando a esta altura, ¿eh? Está en un lugar maravilloso.
Vale, vale. Estamos en el... yo al principio pensaba, cuando era niño, esto es una idea, que como los niños somos tontos todos, yo pensaba que toda la ciudad, todas las capitales del mundo estaban en el centro de su país.
Madrid como, está casi.
Claro, porque como Madrid está en el centro, yo la vi en el mapa y digo, pues todas las capitales deberán estar en el centro. Ya después vi París y dije,
pensaba eso, fíjate.
No. ¿Hay déficit de piscinas en Madrid?
Probablemente hay algún déficit de piscinas, pero es que tampoco explotamos mucho las naturales que tenemos alrededor, ¿eh? Tenemos unos embalses, pantanos, que también nos sirven muy bien, ¿eh? Cuidado.
¿Tienes pantano favorito?
San Juan.
San Juan. Pero eso se pone de bote en bote, ¿no?
Esto, en fin. Eso parece una... La playa de Madrid se llama eso.
Sí, claro. ¿Cuál es el político español que mejor entiende o ha entendido la importancia de un buen urbanismo?
Uf, esta es complicadísima. El mejor político español que mejor entiende la importancia del urbanismo. Esta no te sabría decir, ¿eh?
Visto que he estado trabajando ahí para...
Esta no te sabría decir. Esta me la voy a guardar porque no lo tengo claro.
Vale. Te la voy a preguntar dentro de 2 minutos si se da el libro.
Venga,
y se
va.
La va. Una zona poco conocida de la capital y que a ti te encante.
Pues mira, me gusta mucho la zona de que queda donde está la calle de los Manantiales, por esa zona del Paseo de la Florida, pero junto a ya casi saliendo por la autovía, hay una especie de poblado de casitas muy monas, uh-huh, que me parecen muy muy agradables, porque queda junto a la Casa de Campo y esa zona de ahí es bastante bastante chula. En general ese margen de Casa de Campo con el río.
¿Por qué Madrid siempre está en obras?
Esto es un mantra. Todas las grandes capitales están siempre en obras porque siempre hay muchísimas cosas que hacer. Lo que pasa es que Madrid nos gusta hacerlas muy a lo grande, ¿no? Sí. Grandes túneles, grandes todo siempre es...
Buah, yo también me estuve viendo hace poco el vídeo de las tuneladoras de la M30.
Ostras, es que son buenísimas.
Eso fue una máquina tremenda. ¿A Madrid le hace falta un segundo aeropuerto?
¿A Madrid hace falta un segundo aeropuerto? Hombre, Madrid tiene un aeropuerto bastante grande. Tiene ya varios aeropuertos alrededor, sí. ¿Eh? No, yo creo que no. Yo creo que puede tirar de momento con Adolfo Suárez Madrid Barajas.
¿Acabaremos viendo unos Juegos Olímpicos en Madrid?
Sí, yo creo que los acabaremos viendo. No te sé decir si dentro de 30 o 40 años, pero hombre, yo creo que al momento que ya por la insistencia nos van a decir, sí, venga, dádselos de una vez.
¿Por qué siempre las estaciones de autobuses de España dan entre pena y miedo?
Sí, esto es un debate interesante, ¿no?
Esto era para tesis doctoral, yo lo pensaba.
Pues no, igual tiene que ver esto con el debate de la España vaciada, ¿no? La estación de autobús era muy el enlace con el pueblo.
No, joder, yo por ejemplo cuando bajaba a Granada en bus, es que también la estación de autobuses de Granada, que Dios me perdone, pero vamos, que
son horrorosas. Son el año típica estación descuidada.
Sí,
es como, yo creo que siempre se han quedado un poco en la segunda fila. Sí, eso sí, las nuevas parecen aeropuertos.
Sí.
Las nuevas que se hacen parecen aeropuertos.
Hasta Méndez Álvaro, si es que Méndez Álvaro no es especial. Especialmente bonita la
estación. No, nada más que la han reformado últimamente, sí. Pero sí, sí, es verdad que son todas muy feas.
¿Tú en Madrid qué pondrías antes? Esta es una pregunta recurrente y también difícil. ¿Un buen río o mar?
¿Un buen río o mar? Un buen río.
¿A que sí?
Un buen río. Yo soy castellano, soy muy de secano, el mar me gusta, pero no me parece imprescindible.
¿Los centros comerciales son las nuevas catedrales del siglo XXI?
Pero espero que no. Probablemente haya gente que opine que sí, pero esto no es América, ¿eh?
¿Cuál es la persona más poderosa de la que tengas el número de teléfono?
La persona más poderosa que tenga el número de teléfono, quizás a alguien del gobierno, pero no voy a decir el nombre.
¿Ministro?
No puedo decir el nombre.
Pero el cargo sí.
Probablemente ministro, sí.
Vale, pues siempre hay trucos para... Vale, ¿una buena comida o una buena bebida?
Una buena bebida soy yo, la verdad.
Ahora que estamos en verano, ¿un recuerdo de la infancia?
¿Un recuerdo de la infancia? Pues mira, yo cuando estaba en el colegio en Valladolid, siempre veníamos aquí al parque de atracciones en las excursiones, y yo me acuerdo que me quedaba pensando... ¡Joder!
Se te enteró el parque.
Bueno, sí, además me acuerdo antes de que hubieran tirado el café cafetería este que era un platillo volante. Uh-huh. Ese recuerdo se me ha quedado muy bonito, la verdad.
Si pudieras comprar una isla perteneciente a otro país para incorporarla a la soberanía española, ¿qué isla sería?
Pues que me perdonen los portugueses, pero me quedaría con Madeira o las Azores.
Madeira. Y aparte Cristiano Ronaldo sería también de nuestro país, con lo cual podría jugar en la selección. Esta pregunta también es interesante. ¿Preferirías vivir en una ciudad bonita, con mal tiempo, o en una ciudad fea, normalita, pero con buen tiempo?
Lo tengo bien claro. En una ciudad fea, normalita, pero con buen tiempo, porque la belleza es subjetiva.
Vale. ¿Y qué prefieres vivir? ¿En un edificio bonito, pero tener enfrente, en el balcón, un edificio feo? ¿O vivir en uno feo y que tengas enfrente uno bonito?
Esto yo creo que hay que preguntaros de la Torre de Valencia, ¿no? Hombre, si vives en el feo, solo lo ves bonito desde la ventana,
claro,
¿no? Está bien pensado. Bueno, yo ahí te diría que casi que prefiero vivir en el bonito teniendo delante el feo, intentar ir siempre con ese pesar y hasta que lo acepte.
¿Los cerramientos de balcones deberían estar juzgados por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo?
Hombre, yo tiraría a la mayor parte de ellos, eso te lo digo. Sí, deberían estar juzgados. A ver, pero bueno, entiendo que hay gente que lo haga.
Y aparte que no lo entiendo. Pues yo no lo entiendo. Pues yo no lo entiendo.
Yo lo he intentado entender, he preguntado.
Yo no lo entiendo. Con lo bonito que es el balcón, hasta en invierno.
Sí, pero también los balcones tradicionales también se cierran estas típicas galerías castellanas. Nah. Yo a favor de la terraza y del aire fresco.
Y ahora que estamos llegando, ¿tienes carnet? ¿Te gusta conducir?
Tengo carnet, no me gusta conducir y la última vez que conduje fue cuando aprobé el carnet hace casi 10 años.
¿Y desde entonces?
Nada. Tampoco lo he necesitado, también te digo.
Ni ganas.
Pues no, y ahora mismo tampoco me atrevería, tendría que volver a clase, sabes tú.
Bueno, hemos hablado de urbanismo, de coches, de calles, de edificios, de Madrid, de los distintos Madrides, de las carreteras infinitas.
Hoy quiero cantar y que mi voz reúna toda la hermandad. No somos muchos, pero nunca hay un rival que nos pueda hacer callar. Quiero que minéis todos sus puentes y se imponga nuestra ley. Si hace falta que colguemos al DJ, buscará un nuevo y joven Morrissey. Muerto el cantautor, muerta la canción, y en demonios se cree que es quien se apunta a acabar con él. Tengo una chica y una pistola.
Anne. Antonio Giraldo, geógrafo urbanista, a favor de la destrucción de la Torre de Sevilla, me apunta. De la Torre de Valencia, perdón. De Sevilla, no, de Sevilla, no. ¿Hay Torre de Sevilla en Madrid? No, no.
¿Hay Torre de Sevilla? No.
Torre de Valencia. A favor de la destrucción de la Torre de Valencia, sí. Esto podrías ponerlo en tu bio de Twitter. A favor de la disolución de la Torre de Valencia. Así te ganarías muchas enemistades, seguro.
Los vecinos los primeros, quizás, ¿no?
Los primeros. Bueno, Antonio, que ha sido un placer charlar contigo. Y
lo mismo digo.
Debatir en esto de la ciudad que tiene para... ¿Te gusta Sidoní?
Lo he escuchado alguna vez, pero no es de mis...
No especialmente.
No especialmente.
¿Alguna canción no, o cantante?
Te dejo elegir a ti en este caso.
¿Pero de grupos favoritos no tienes?
Me gusta mucho Blondie, ¿lo conoces?
Vale, no.
Blondie, la chica rubia esta americana.
No lo conozco, ¿eh?
Pues así español, venga, pon algo de Super Submarina.
Super Submarina. Lo pongo ya para el próximo programa. Que
venga,
no tenemos presupuesto para más. solamente podemos para Sidoní. Antonio, un gusto tenerte.
Muchísimas gracias, ha sido un placer, ¿eh?
Un abrazo. Señoras, señores, conduzcan con cuidado, pillen taxi por si acaso. Nos encontramos la próxima semana. Sean felices. Adiós.